Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo y último capítulo del podcast Rompe la Línea edición Some Outdoors. Aunque este sea nuestro último episodio desde este lado del micro, eso no significa que el podcast llegue a su fin. Estar atentos a las últimas informaciones que Lala os lanzará para saber más. Hoy tenemos un capitulazo que nos va a hacer sentir niños otra vez. Es muy popular que el mundo camper aloje a familias viajeras. Todos tenemos claro que viajar nos brinda muchísimos beneficios, al menos desde un prisma adulto. Pero, ¿y para nuestros hijos? ¿A qué edad disfrutan los niños de viajar? ¿Hay formatos de viaje que les sientan mejor? ¿Qué pasa si se acostumbran a una vida cambiante, a experimentar, a ver las cosas por sí mismos y entender el mundo de otra manera? Hoy vamos a hablar con Fanny y David. En Instagram los encontraréis como Familia Sin Rumbo, quienes viajan con sus dos hijos, Sule, de 9 años, y Sebas, de 7. Vamos a conocerles, ponernos en la piel de sus niños y descubrir su vida y su mundo. Hola, Fanny, David, bienvenidos al podcast de Rompe la Línea. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas.
¿Qué tal? Hola, Inés. Hola, Jordi. Muy bien, encantada de compartir este ratito con ustedes.
Encantados de que estéis aquí. ¿Qué os parece si os presentáis para quien no os conozca?
Bueno, pues somos Familia Sin Rumbo, como bien comentaba. Somos Fanny y David como padres y Sule y Sebastián como dos niños, ¿no? Y bueno, somos una familia que, bueno, ha decidido pues viajar con todos juntos y visitando África, que era nuestra gran pasión, en un 4x4, ¿no? Y en eso estamos. No la podemos hacer del tirón, pero lo estamos haciendo por etapas y disfrutando del continente.
Buah, eso suena súper interesante. De todas maneras, si vamos un poquito hacia atrás, ¿os acordáis cuándo empezaron los viajes en familia más o menos? ¿Os han llevado siempre por África o habéis probado también otros destinos?
Pues la verdad es que los viajes comenzaron en cuanto Sule cumplió año y medio, creo recordar. Y bueno, y cuando nació Sebastián, pues sí tardamos un poquito más y a lo mejor ya viajamos cuando él tenía 2. No viajamos antes porque nos parecía agotador, incómodo, a lo mejor no tenía mucho que aportarle a nuestra familia. Recuerdo que Duque siempre decía, David siempre decía, yo para ir a ver un parque infantil en Berlín, pues me quedo en un parque infantil en Tenerife. Bueno, esa era su visión, ¿no? Y bueno, en cuanto pesaron 11 kilos y pudimos darle la profilaxis de malaria, pues nos lanzamos de cabeza a África otra vez, que es lo que nos divierte y lo que nos hace sentir vivos.
Además, estáis haciendo África en un formato poco convencional, ¿no? Por etapas, decías, David. Contarnos un poquito más esto y también lo del 4x4, que hemos escuchado esa palabra y enseguida nos ha interesado incluso más.
Sí, pues bueno, nuestro sueño, nuestro plan, nuestro macro plan sería pues conseguir cruzar África de sur a norte, ¿no? Hemos empezado por abajo, por Sudáfrica. Y nuestra idea era llegar a salir por Egipto, ¿no? El Cairo, Alejandría y llegar al Mediterráneo. Todo esto lo estamos haciendo con un 4x4 que está camperizado. Es nuestra casa, nuestro medio de transporte, nuestra sala de juegos, biblioteca, de todo, ¿no? Es un Toyota Land Cruiser y ya te digo, ahí pues, nos sirve para todo, ¿no? Nuestro refugio y nuestro medio de trasladarnos, ¿no? Y bueno, la primera etapa pues la hicimos, fueron de 5 meses y medio, y fue pues Sudáfrica, Suazilandia, Lesoto, Namibia y
Botswana.
Y bueno, una parte de Botswana, la parte norte, y Zimbabue, hasta ahí llegamos. Y bueno, fue previo al coronavirus y después ahí pues tuvimos que extendernos y esperar un poquito para seguir con la siguiente etapa, que ha sido este pasado verano, que hemos hecho pues el resto de Zimbabue, que nos faltaba, y Zambia, hay una parte de Zambia, ¿no? Y ahí vamos, haciendo etapas, a ver si vamos poco a poco escalando hacia el norte.
Entiendo que aprovecháis entonces sobre todo las épocas de verano para seguir avanzando y que dejáis el coche en África, ¿o cómo os lo gestionáis?
Sí, el coche que lo hemos bautizado como Tembo, que significa elefante en suajili, nos espera allí. Sí, hemos unido a veces licencia, porque nosotros somos profesores. Hemos pedido algunos meses de licencia unidos a los meses de verano, que son nuestras vacaciones, y nos ha permitido pues estar eso, pues varios meses viajando. Coincide con buena temporada en esta zona en la que hemos estado, la época seca, o si acaso el final de la época de lluvia, ya con poquito. Y bueno, ha sido una época cómoda para viajar porque el clima es bueno, ha sido fresco, sin excesivo calor y además sin lluvia, lo que nos ahorra también el factor de mosquitos. Porque cuando hemos viajado muchos meses, pues tampoco es bueno llevar la profilaxis de la malaria durante tanto tiempo, ¿no? Entonces eran medidas preventivas, pues manga larga, repelente de mosquitos y bueno, y acostarse pronto y no estar de noche fuera del coche demasiado tiempo, ¿no? Pero sí unimos eso, licencia y vacaciones.
Y qué bonito hacerlo a través de la carretera, ¿no? Con Tembo. ¿Cómo fue esta decisión de contar con un vehículo camperizado para recorrer África? ¿Pensasteis en la comodidad de los niños, simplemente en la ruta?
Pues la verdad es que lo que pensamos es en poder llegar a cualquier lugar, ¿no? O sea, nosotros ya llevamos 25 años viajando a África y conocemos, bueno, puedes viajar a África de cualquier manera, ¿no? Puedes adentrarte en una carretera terriblemente tortuosa o puedes ir por carreteras que están en mejor condiciones, ¿no? Pero bueno, nosotros creíamos que para el viaje que nos gusta hacer a nosotros, que es adentrarnos en las carreteras tortuosas y alejarnos de donde pueda haber más aglomeración de turística, pues un 4x4 era lo mejor.
Sí, ya probamos una vez en Gambia, hemos viajado también en transporte público, pero bueno, quien haya estado en África y haya viajado en transporte público, pues ves que hombre, tiene sus limitaciones en cuanto a tiempo y sobre todo con niños, pues
Puede ser muy cansado,
sí,
sí.
bueno, puede ser seguro que es muy cansado hasta sin niños, pero... Y entonces eso también nos ofrecía mucha libertad, el Tembo nos da mucha libertad para elegir eso, dónde parar, cuándo, hacia dónde ir.
Y mucha seguridad, porque es un coche totalmente analógico, es decir, no tiene nada electrónico. Y en Uganda, en un viaje previo que hicimos con un coche que no era nuestro, vimos cómo se nos estropeaba el coche y lo reparaban con un palo, ¿no? Con palos y unos alambres, y con eso pudimos continuar hasta llegar a un mecánico. Y vimos que, pues eso, que era importante tener un coche con estas características, ¿no? Que se pudiera reparar con un palo y continuar.
Correcto, que gane la mecánica, la electrónica, ¿no? Nosotros
Sí.
también nos pasó en Kenia, nos quedamos alucinados de ver los usos que les dan a los troncos de los árboles para que al final el vehículo siga adelante, ¿no? ¿Y cómo lo tenéis más o menos organizado a Tembo? ¿Tenéis una carpa? ¿Tenéis también camperizada la parte de dentro?
Pues mira, tenemos una cama doble muy amplia en el techo se abre y tenemos esa cama doble. Los niños duermen en la parte de abajo. Los sillones de donde ellos van sentados, los sillones traseros se pliegan sobre sí mismos y ahí se monta la cama que queda sobre unos cajones que tenemos en la parte de atrás y sobre la nevera, que también está en la parte de atrás. Y bueno, tenemos también un toldo y un avance que en alguna ocasión nos ha servido cuando ha habido muchos mosquitos o cuando ha estado lloviendo y queremos estar de pie en un lugar cubierto, pues hemos utilizado este avance que es de 2,5 metros por 2,5 metros. Es amplio. Y bueno, y poco más. Tenemos un armario en la parte exterior donde llevamos la ropa. Bueno, al final siempre nos sobra ropa. Tenemos que ir eliminando. Hay ropa que nunca usamos. Y bueno, utensilios de cocina y poco más. No, no, no hay más camperización que esa.
Sí, bueno, tanque de agua,
Ah, eso
sí que
sí.
llevamos, tanque de agua que va en los pies de los asientos de atrás, que nos sirve, bueno, pues como reserva en caso de que sea necesario, pero también pues para eso, pues para darte un baño, limpiar las cosas, y un panel solar que nos da electricidad de apoyo aparte de la que genera el propio movimiento del coche. Y no sé, y no, no, nada.
Y doble
más,
tanque de.
Ah, y doble,
sí, sí. De combustible.
Importante, y es que se necesita poco más, ¿verdad? Tenemos la magia de llevar mucha, bueno, de llevar poca ropa y aún así que sea mucha, ¿no?
Sí, sí, sobra, sí, sí, sobra, sí, sí. No hace falta nada más.
Y comentabais que vuestro estilo de viaje es sobre todo carreteras no tan conocidas, alejaros de los sitios turísticos. ¿Cuánta planificación requiere eso y cómo lo enfocáis de cara a los niños? ¿Ellos participan, por ejemplo, en la planificación también? ¿Vais improvisando?
Pues en la planificación es más cosa nuestra, ¿sí? Lo que uh-huh. es el planning, ellos van disfrutando simplemente, ¿no? Y sí que van colaborando, cada vez van colaborando más. Quizá en el primer viaje no colaboraban tanto, los dejábamos más ellos a su aire cuando tenían 7 y 5 años, que fue la primera vez que visitamos Sudáfrica, hicimos la parte sur. Pero ya, por ejemplo, en esta última etapa sí empiezan a tener ya sus roles más marcados a la hora de cuando montamos el campamento, pues la mesa, ayuda a colaborar al abrir la cama. Luego también a la hora de limpiar también la losa, la ropa, van teniendo sus pequeñas funciones. Y, por supuesto, también cuando estamos en movimiento, pues como avistadores de fauna, ¿no? Los tenemos como vigías para que detecten si ven cualquier animal interesante, leones, pues el elefante, algún herbívoro que se nos haya escapado. Ellos están ahí también siempre pendientes. Tienen sus propios prismáticos también para que involucrarlos y hacerlos disfrutar a ellos de esa parte, junto con sus cámaras, que compramos nada en Cash Converter de segunda mano por 5 euros. Tienen ellos su cámara estupenda a prueba de golpes. Y vamos, básicamente esas son las funciones, ¿no? Colaborar en, sobre todo en el montaje del campamento y desmontaje, en la parte un poco de limpieza, y luego para avistar animales de resto, pues están siempre saltando y subiéndose a los árboles y lanzando cosas. Espantando a los monos también es la función de ellos, cuando estamos poniendo la mesa, que en cualquier despiste nos llevan la mitad de la comida. ¿Sí?
O sea, que los tenéis un poco también como seguridad, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y ha sido muy interesante escuchar que vosotros lleváis 25 años viajando en África. ¿Esto al final cómo se lo traspasasteis a vuestros hijos? Es decir, ¿cómo los integráis para que tengan esa misma pasión por el continente que tenéis vosotros?
Pues mira, Inés, siento decirte que ha sido por imposición. No les hemos preguntado en ningún momento. A nosotros no nos gusta viajar a África y en ningún momento nos planteamos que por tener hijos teníamos que dejar de viajar a ese continente. Y me imagino que eso sí, la pasión debe ser contagiosa, ¿no? Porque ellos ven nuestra casa decorada con objetos africanos, las conversaciones, las fotos, y ven la pasión con la que lo vivimos nosotros, y me imagino que será contagiosa. Pero ellos simplemente nos acompañan y disfrutan estando con nosotros, al igual que disfrutan cuando vamos a un paisaje totalmente diferente y esquiamos, por ejemplo, ¿no? Ellos disfrutan de cualquier manera y en cualquier lugar.
Sí, ahí hay un poco de egoísmo, la verdad, que la gente nos dice, ah, uy, qué buena experiencia le están brindando a los niños. Y bueno, sí, seguramente es una gran experiencia, pero básicamente vamos porque nos gusta a nosotros y queríamos ir nosotros, ¿no? Pero bueno, ellos pues se aprovechan de eso también y yo creo que también lo están disfrutando mucho.
No, y sí se les van contagiando. Por ejemplo, ellos tienen una tablet y han elegido la portada de la tablet y sin nosotros decirles nada, tienen Zule tiene un león, Sebas tiene un elefante en su portada. Es decir, que África está en ellos, está claro.
O sea que al final sí que se ha traspasado esa pasión, ¿no? Y de momento están totalmente integrados en esta aventura. ¿Por qué creéis vosotros, ya desde una perspectiva adulta, que África puede ser bueno para los niños?
Pues es un contraste. No, supongo que no solo África, serán otras partes del mundo también. Pero bueno, el contraste cultural es muy grande, incluso temporal, ¿no? Es como hacer un viaje en el tiempo en ocasiones. cómo bajar a viajar a sí, a otros momentos históricos y
al pasado. Sí.
Sí, y yo creo que, bueno, cualquier viaje, creo que cualquier viaje hace a los niños hace que tengan mayor capacidad de adaptación al cambio, normalizan la diferencia. Para ellos es normal que haya alguien de otra raza, de otro idioma, que coman algo distinto, ¿no? Normalizarlo, la diferencia, yo creo que es una de las grandes aportaciones que pueda tener un viaje. Y
en
África,
África,
la fauna, por ejemplo, los espacios abiertos y yo diría que también el silencio, ¿no? La poca aglomeración de turismo. Hace que para los niños sea un lugar, y para los adultos también, pero para ellos un lugar ideal para expandirse, ¿no? Es flexible, puedes aparcar en una playa y dormir en una playa, en la arena, es como muy, muy flexible todo y ellos lo disfrutan, ¿no? El estar al aire libre continuamente.
Sí, resumido eso, el perder el miedo a las diferencias y en África hay muchas diferencias y mucho cambio, ¿no? Eso, raza, idioma, gastronomía, normalizarlo.
Y por ejemplo, ¿cómo es un día para vuestros hijos viajando por África? Más allá del tema de los monos, que me parece muy necesaria esa función. ¿Cómo se lo pasan? ¿Suelen socializar mucho, por ejemplo? ¿Preguntan mucho?
Sí, son muy curiosos. Tienen libros, por ejemplo, en cuanto a la fauna, tienen libros y los conocen. Saben diferenciar muchísimos animales. Como decía David, avistan animales que nosotros a veces ni vemos, pues, por estar conduciendo. Ellos son los que lo encuentran. Y un día normal depende. Hay días en los que estamos con fauna, como te digo, y hay días en los que estamos en casa de gente que conocemos por el camino, donde hay otros niños y ellos comparten con esos niños, juegan, aprenden el idioma. No sé, sí, son muy curiosos y no hay un día tipo, no hay un día... concreto, a veces estamos en ciudades y visitamos algún centro comercial para hacer la compra y se pueden comer un helado y hay días que estamos en plena naturaleza donde no hay absolutamente nada sino naturaleza.
Son dos partes, digamos que cuando estamos en la naturaleza es pues levantarnos pronto, recoger muy rápido para empezar a ver los animales antes de que el sol verdaderamente salga fuerte, que ya se esconde y es más complicado, recogida de campamento, avistamiento, parada para comer algo, y luego si volvemos a un camping o algo así, pues disfrutar y estar abierto. Es verdad que en las primeras etapas, que eran más chiquititos, que empezamos por Sudáfrica, nos vino bien, porque las zonas de acampada y demás estaban cubiertas con defensas, con vallas, y nos daba cierta tranquilidad, pero ya después de Sudáfrica, pues claro, donde nos hemos ido quedando, son espacios abiertos donde la fauna transita, y entonces, pues bueno, hemos tenido que dar eso, pues pequeñas precauciones, tenerlos ellos alerta, que sean conscientes.
Que no se alejen del coche, hemos puesto iluminación extra alrededor del coche para poder ver, en este caso, por ejemplo, en el último viaje, pues nos visitaron en la noche, de todo, nos visitaron hienas, nos visitaron hipopótamos, elefantes, estando nosotros despiertos, ¿no? Y estando durmiendo dentro del coche, pues también. Y ellos pues han tenido que irse adaptando eso a las características de cada país.
Irnos a la cama pronto y eso, ¿no? Y luego a lo mejor, si estás en ciudad, pues intentamos a lo mejor buscar algún camping que tenga piscina y darle la posibilidad a ellos también de relajarse y de jugar un poco, ¿no?
Un hostel también.
Sí, aprovechan.
Ahora en pandemia ha sido ideal porque hemos visitado bastantes hostels así donde no había nadie, ¿no? Que los hostels suelen estar muy, muy llenos de gente, pues eran para nosotros totalmente.
Entonces podían saltar de bomba a la piscina, hacer todo el ruido que quisiesen, que no molestaban. Y ese pues es otra variante del viaje, ¿no? Pues eso, la parte de ciudad, más de compras, como decía Fanny, más de diversión, intentamos eso, buscar una piscina para que ellos también lo disfruten. Y bueno, y si vamos pues a casa de gente que conocemos por el camino, pues ahí sí socializan mucho más, suele ser gente con niños también. Y bueno, es otra tercera vía.
Bueno, que sepáis que Jordi y yo, aunque seamos adultos, nos proponemos para que nos adoptéis. Y podamos también, quizás con una Land Cruiser propia, ¿no? Pero, jolín, ¿eh? Qué experiencias tan bonitas. No sé si ha habido, supongo, ¿eh? Muchos momentos, pero alguno que recordéis en el que hayáis visto cambios en vuestros hijos, sus expresiones, sus palabras y hayáis pensado, es que traerlos aquí, es que vivir así merece la pena.
Bueno, la verdad que se van agolpando recuerdos, pero hombre, el verlos sobre todo muy relajados, sí los notamos que cuando viajamos, y sobre todo cuando viajamos por larga temporada, esos 5 meses que estuvimos, al no tener horarios, sí los notábamos que estaban muy relajados, no había conflicto ni entre ellos, ni nada, y sí disfrutaban mucho eso, relajando y jugando libremente, nada, con un palo, una piedra, algún fruto que caen del árbol con eso. Está muy bien el verlos así, con esa tranquilidad y disfrutando.
Siendo niños sin prisas, ¿no?
Sí, sin tener que levantarte una hora o que llegamos tarde al cole o ese tipo de cosas, de las que también disfrutamos, tengo que decirlo. Sí, la verdad es que por lo menos, evidentemente, estás más relajado.
Sí, incluso sin tener que llegar a ningún sitio en el viaje, ¿no? Porque, bueno, lo íbamos sobre la marcha, a veces hasta extendíamos la estancia en algún sitio, oye,
Sin
pues nos
tener un
quedamos unos
plan.
días más aquí, venga, pues unos días más aquí. Y eso se iba transmitiendo, yo creo que entre todos estábamos muy a gusto y muy relajados en general, sí, esa parte.
Claro, además es que 5 meses da tiempo, ¿no? Para acostumbrarte a una realidad totalmente nueva. ¿Cómo es el periodo de volver a Tenerife? No sé si ellos comentabas antes, ¿no, Fanny, que se adaptan bastante fácilmente a todo? No sé si también esa adaptación existe al volver a casa o hay como algún tiempo de aclimatación.
La verdad es que nos hemos sorprendido nosotros, no solo de la capacidad para adaptarse de ellos, sino la nuestra. Nosotros llegamos allí, al país que nos toca, arrancamos el tembo, vemos que arranca la primera y ya nos sentimos inmediatamente en casa. Necesitamos un día, dos, para recordar dónde estaban los utensilios de cocina, en este caso, por ejemplo, porque la pandemia nos impidió viajar más seguido, recordar dónde teníamos todo lo que necesitamos y poco más. La verdad es que no necesitamos adaptación. Y a la vuelta, exactamente lo mismo. Llegamos a casa, disfrutamos también de estar en casa, de las comodidades, de tener un baño, no lo sé, de todo lo que nos aporta el estar en nuestra casa, con nuestra familia, nuestros amigos. La verdad es que es genial, nos
Sí,
adaptamos a todo.
nos ha sorprendido un poco eso, la rapidez, tanto cuando fuimos como cuando volvimos. Digo, nada, parecía que llevamos toda la vida viajando en el
Viajando,
tembo
sí.
y cuando llegamos, enseguida también de un plumazo, pues ya te metes en el supermercado, compras y dices, ya parece que llevamos, no
Sí.
parece que acabamos de venir de un
No.
viaje de totalmente distinto de tanto tiempo. No
Sí.
sé, la capacidad de adaptación del ser humano debe ser, pero sí que
No,
nos
y la
asombró.
capacidad de disfrute, ¿no? De disfrutar de todo lo bueno de estar allí y de todo lo bueno de estar aquí.
Sí, yo creo que la clave es esa, ¿no? Sentirse a gusto en
Sí.
cualquiera de los dos escenarios hace que al final aterrices mucho mejor y no haya un trauma, ¿no?
Sí, seguro.
¿Y cómo es vuestra vida en Tenerife? ¿Cómo es para ellos? Imagino que, bueno, van al cole normal, ¿no? Amiguitos normal.
Sí, tenemos una vida totalmente normal. Compartimos mucho tiempo juntos porque, como decía David, somos profesores y tenemos exactamente el mismo horario que ellos, las mismas vacaciones. Entonces sí que somos una familia que pasamos mucho tiempo juntos. Pero ellos van al colegio, hacen actividades deportivas y musicales por la tarde, llenan nuestra agenda con citas con sus amigos, van a cumpleaños y bueno, eso sí, nuestras actividades de ocio son en la naturaleza, no, no vamos al bosque, vamos a la playa, y los fines de semana lo dedicamos sobre todo a eso, a compartir con gente y si puede ser en la naturaleza, mejor, porque es lo que nos gusta.
O sea que tenéis la fortuna de que quizás la calidad de tiempo que pasáis con vuestros hijos, tanto en Tenerife como en el viaje, son bastante altas, ¿no?
Sí, pasamos mucho tiempo por eso, porque creo tenemos que disponibilidad sí. Y después, pues bueno, aquí en Tenerife, pues también tenemos la ventaja de que tenemos el bosque y la playa, pues nada, eso, a 20, 25 minutos,
20, están en un escenario totalmente distinto.
Tanto en un lado como en otro, o sea que lo aprovechamos.
Y una pregunta también, una curiosidad que teníamos, claro, los niños pasan por muchas etapas, ¿no? ¿Estáis preparados para alguna etapa preadolescente, rebelde, por ejemplo? ¿Os imagináis que pasara que a Sule ya no le apetece ir a África en algún momento o estar tanto tiempo apartada de sus amigas? No sé, ¿cómo tenéis conversación sobre esto, ¿no?
Pues, Inés, lo hemos pensado, pero estar preparados, tu pregunta es que si estamos preparados, estar preparados no.
Es
muy complicado. Lo hemos pensado y me imagino que tendremos que adaptarnos y por eso queremos hacer este viaje al principio, ¿no? Yo creo que a lo mejor cuando sean adolescentes serán viajes más cortos porque querrán volver a estar con sus amigos. Y bueno, pues no lo sé, es que no sé si estamos preparados, supongo que no, pero sabemos que va a ocurrir, que nos digan, papá, mamá, no tenemos ganas de ir con ustedes. Y ahí no sé qué haremos, si utilizaremos una metodología más autoritaria o tendremos que aceptar que sus necesidades también son importantes, ir un poco combinándolo todo, me imagino, las necesidades nuestras y las necesidades de ellos.
Porque de momento no se da, ¿no? Entiendo que de momento ellos van con pasión a África esperando que lleguen los meses de viaje, ¿no?
De momento no.
De momento no. Es verdad que no sé si por el destino o también por la época en que nos ha tocado, ¿no? Sí que hemos viajado bastante en solitario. No hemos coincidido con muchos niños en camping. Hemos tenido la suerte de compartir con algunas familias que hemos visitado, eso que nos han dicho, oye, pues nos hemos encontrado en el camino y hemos ido allí con gente local y hemos pasado unos días. Pero es verdad que la mayoría del tiempo han estado ellos jugando con ellos mismos y pasando tiempo con nosotros, ¿no? Uh-huh. Es posible que echen de menos algo de contacto con amigos.
Sí, por ejemplo, cuando eran mucho más pequeñitos, no recuerdo, bueno, Sebas tenía 2 años y Zule 4, creo recordar, 2 años y medio y Zule 4 y medio. Viajamos a Gambia y ahí sí que fue un viaje totalmente social para ellos, ¿no? Nos alojamos en una casa, no eran con coche, no era un viaje en carretera. Y abríamos la puerta y entraban en la casa 30 niños, 35 niños diariamente a revolcarse allí en el jardín. Y ahí sí que lo disfrutaron de esa manera, ¿no? Con contacto con otros niños.
Claro, al final esa parte también es importante para ellos. Y la parte esta de que la gente que conocéis sea pasajera, ¿no? Porque hay una fecha de despedida. ¿Esto también se adapta bien y no hay ningún problema?
Sí, la verdad que juegan y están a tope desde que se levantan hasta que se acuestan con ellos, pero la verdad que no sé si que lo tienen asimilado ya, como que forma parte del viaje también. Nos despedimos con...
Con pena, por ejemplo, con la familia que nos cuidó el coche en Zimbabue, que nos cuidó el coche durante la pandemia. Pues estuvimos con ellos 7 días y, hombre, cuando te despides, pues tanto ellos como nosotros te despides con mucho agradecimiento y con las emociones a flor de piel, con mucha pena, pero bueno, arrancas el coche y continúa, la vida continúa y... Y
es verdad que tienes un buen recuerdo de todas esas personas y lo sigues teniendo, y aquí sale también cuando estamos en casa las conversaciones, oh, mira, y te acuerdas de lo que pasó, y de vez en cuando pues le damos algún mensaje, pero
me parece muy importante eso, que no lo dije antes. Yo creo que estos viajes o este viaje les está enseñando a ellos y a nosotros que siempre, siempre hay gente dispuesta a ayudarte si tú pides ayuda. Y creo que eso es importante para ellos, ¿no? Esa visión benévola del mundo, ¿no? Esa visión amable del ser humano.
Sí, y bueno, y eso, y a pedir ayuda si la necesitas, que muchas veces aquí nos pasa cualquier cosa, cualquier altercado, cualquier avería, y no
Por
vamos
no
ni siquiera,
molestar o...
ni siquiera le tocamos al vecino, oye, mira, a ver si me puedes echar una mano a empujar el coche, a ver si me arrancan, una cosa tan simple. Por lo menos eso, oye, ¿necesitas ayuda?
Pídela
Pídela, que seguro que hay gente dispuesta a ayudarte, que está deseándolo además.
ayudarte con gusto, sí.
Es un punto fundamental, sin duda, ¿eh? Al final les enseñáis que pueden confiar en la gente, a no tener
Sí.
tanto miedo, ¿no? Porque a veces sí
Sí.
que la educación tradicional, la palabra miedo aparece demasiado y de esta manera también ellos mismos se conocen en entornos distintos, autosuficientes hasta un cierto punto, ¿no? Porque si esto no me sale, lo pregunto. Esa parte es muy chula.
Sí, creo que es una gran aportación de viajar.
¿Y qué tal esta parte de compaginar la educación convencional con los viajes? ¿A vosotros parece ser que os está funcionando? ¿Sois profesores además? Podéis tener una opinión súper científica, ¿no? Como aquel que dice. ¿Para vosotros es la fórmula perfecta?
Hombre, está claro que aprender mediante la experiencia no tiene sustituto, ¿no? Entonces, bueno, ahí aprendes muchas cosas que en el colegio no puedes aprender, ¿no? Sobre el ecosistema, sobre los animales, lo ves, no te lo están contando ni le ves en una fotografía, en un libro, las diferentes culturas, ver que eso, que hay gente distinta en otras partes que viven de manera diferente, que no está todo como aquí. Aprendes muchas cosas, yo creo que, hombre, lo ideal es combinarlo, yo creo que una combinación es la parte experimental. Y yo lo que más tememos nosotros de los viajes y que nos lo hemos planteado, si hay coger un curso completo, los que nos retiene un poco es la parte que hablamos de sociabilización, ¿no? Porque al final, si estás en un viaje de movimiento, pues no sé, depende del destino, pues te encontrarás a más o menos niños, ¿no? Nosotros no hemos encontrado demasiado. Y sí vemos que luego cuando llegamos aquí, oye, pues cuesta un poco, ¿no? Ya está, hay que incorporarse a clase, a un grupo, y el hacer una piña de amigos en estas edades, vemos que para ellos es importante, sí, que les da confianza, les da seguridad. No sé cómo lo ves tú, Fanny.
Sí, yo creo que ellos son muy felices yendo aquí al colegio, pero creo que podrían adaptarse a cualquier realidad. Creo que podrían adaptarse a cualquier realidad y que si cogiéramos un tiempo mucho más largo, no creo que tuvieran problema para los contenidos, por ejemplo, para seguir el ritmo a la vuelta. Lo podríamos hacer, lo podríamos hacer. Lo que pasa es que para nosotros el tiempo que hemos viajado, esos 5 meses, para nosotros ha sido suficiente. Es decir, no es que tuviéramos ganas de volver, pero bueno, disfrutamos volviendo, ¿no? Y puede hacerse pesado a lo mejor para nosotros. Puede hacerse a lo mejor pesado más tiempo, ¿no?
Habría que tomarse unas vacaciones dentro del viaje, como se suele decir, ¿no?
Sí.
Ir a lo mejor y decir, bueno, pues ahora vamos a estar, ahora en las siguientes etapas que estamos planificando, hemos tenido una parte dura en Zambia, de un país duro en cuanto a infraestructura y demás. Entonces, a lo mejor ahora cuando pasemos un poquito a la parte de Tanzania, habíamos pensado en combinar, sí, la parte de fauna porque nos encanta, pero ir y pasar una temporada larga también a la playa. Estar allí tranquilamente, aparcar en una playa tranquila, maravillosa que hay ahí, y disfrutar un poco de eso, de la tranquilidad, de estar parados un tiempo y relajándonos en la playa, simplemente jugando, hablando con la gente y estando allí, sí. Es bueno también eso, lo que hablan, unas vacaciones dentro del viaje, porque claro, si es un viaje y en un destino así como es África, hombre, pues puedes desgastarte un poco con el paso de los meses, ¿no?
No, y viajar en camper, hoy cansa. O como viajamos nosotros, ¿no? Nosotros nos lavamos nuestra propia ropa a mano, cocinamos, pues podemos decir que siempre, casi siempre nosotros. hacer las camas, deshacer las camas, bajar labor, el techo, hay una
sí,
cuestión
montaje,
incluso física, ¿no?
Sí, de montaje y desmontaje para dormir, siempre hay que hacernos mucho, pero sí.
Que lo hacemos rápido,
sí,
la verdad es que tardamos unos 15 minutos en hacerlo todo y poder estar en camino, pero cambiar cada día o cada poco tiempo de lugar también a nosotros también nos cansa.
Sí, tiene toda la razón y toda la lógica. África ya de por sí es exigente, pero el viajar, aparte de disfrutar, también es una dedicación, ¿no? Es el tomar decisiones, escoger, comparar.
Sí, negociar, ¿a dónde vamos? Porque si tienes una ruta marcada y alguien te dice a dónde ir, pero es eso, decidir continuamente, ¿a dónde vamos? ¿Qué compramos? Aquí es más barato, la moneda es este cambio aquí, la otra moneda es el cambio en el otro lado. Gente que te intenta también, a lo mejor, ganar dinero, ¿no? Y tú siempre, sí, eso, siempre intentan venderte algo, ¿no? Pues es cansado.
Sí, muchas elecciones, y ¿sí? Hasta qué comemos, qué desayunamos, qué almorzamos, ¿no? Está claro que estás tomando siempre, cuando tienes una rutina marcada en la vida normal, en la laboral, y tus rutinas marcadas, pues claro, sí que la inercia te ahorra un montón de esas decisiones. Pero cuando estás viajando, pues como decías, es claro, una continua toma de decisiones, y eso también, a nivel psicológico, también es un sobreesfuerzo, está claro.
Totalmente. Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos en nuestro año sabático y dentro de este año sabático hemos tenido días de relax, ¿no? Y a veces la gente decía, pero más relax. Y yo, hombre, a ver, es que el estar viajando es una dedicación. No le voy a decir trabajo, pero sí es una dedicación. Y al final tienes que comparar cosas, conlleva un esfuerzo mental, físico, y eso pues al final también se nota, ¿no?
Sí. Decidir dónde vas a dormir, buscar un
correcto
sitio, eso también da dotes ahí de incertidumbre que hay que...
Sí, que si duermes, por ejemplo, fuera de cualquier alojamiento normal, si duermes en la calle, pues también es tenso, ¿no? Para nosotros también, pues sí, da miedo, eso nos rodean animales, bueno, pues no sabes si alguien va a acercarse a saludarte a las 2 de la mañana, no lo sé. No. También es un poco, sí, genera tensión, genera como mínimo más tensión que dormir en tu casa, está claro.
Pero bueno, entiendo por lo que habéis dicho que la propuesta de quizás viajar durante un tiempo mucho más amplio, ¿no? Y viajar a tiempo completo podría llegar a darse.
Lo hemos barajado, sí. Lo hemos barajado y estamos ahí a un pelín. A ver, habría que hacer cuentas y luego, pues, la parte sobre todo de socialización de los niños. También nos hemos planteado, pues, a lo mejor eso, pues, pedir un curso completo que a nivel académico, pues, como decía Fanny, no nos importa tanto. Y pues estar un tiempo amplio viajando, un tiempo también aquí en casa, pero sin estar trabajando y sin ir al cole, a lo mejor con pequeños viajes más cortos e intercalarlo así. Sí.
La cuestión es seguir moviéndoos, ¿no? Y que ellos también estén aprendiendo con la experiencia, que es lo que habéis dicho antes, ¿verdad? Y en contacto con la naturaleza.
Bueno, la cuestión es también llegar a Egipto. A ver si, porque nosotros, para nosotros es un reto y bueno, ha habido un golpe de estado en Sudán ahora, entonces ahí tenemos...
Nos ha trastocado un poco, si queríamos hacer ahora una etapa larga también, nuestra siguiente etapa que fuese también de varios meses y dar un buen adelanto para subir.
Y hay que pensar cómo
y ahora lo de
sobrepasa
Sudán,
Sudán.
Sí, lo de Sudán nos ha dejado un poco ahora,
claro,
pero bueno. Habrá que readaptar el plan, a ver qué pasa.
Es que en África pasan muchas cosas, ¿verdad?
Claro.
Sí, todos los días pasa algo.
Sí.
Te levantas pensando, bueno, a ver qué nos depara el día hoy, qué sorpresas habrá.
¿En algún momento habéis tenido alguna situación complicada donde hayáis pasado un poquito más de miedo del esperado, por ejemplo, o así?
Pues sí. En Namibia tuvimos la suerte de ver, suerte entre comillas, de ver a un accidente de tráfico grave en el que viajaba una madre sola conduciendo su propio coche y con sus dos hijos. una mujer francesa, con sus dos hijos de la misma edad que los nuestros, un niño, una niña, y la verdad es que por la similitud por las características, ¿no?, de ellos, por lo que te cuento, fue muy impactante. Sabíamos que el tráfico, como te digo, llevamos muchos años viajando al continente y sabemos que el tráfico es uno de los grandes peligros allí. Pero verlo y atenderlos, ¿no? Estuvimos ayudándolos y saber que los evacuaron a Windhoek, la capital de Namibia, en helicóptero y que tuvieron que transportarlos en avión medicalizado a Francia, pues nos ha impactado y nos ha hecho tener un poco de miedo, ¿no? Y mucha precaución en la carretera. Digo una suerte por eso, porque lo hemos visto y nos ha hecho tener esto muy presente.
Sí, la historia acabó bien, por fortuna,
sí,
y
están
seguimos
genial.
Contactando con
está
esa madre
muy bien.
Y fue bien, pero sí, recibieron varias operaciones. Fue
sí, yo llevo un botiquín enorme en el tembo, enorme, de todo. Y pudimos ayudarles dándole analgésicos que ella no tenía porque una ambulancia tardó 4 horas en llegar.
Wow.
Claro, es que sí, las distancias son muy grandes y bueno, los niños están estupendamente y ella también. Uh-huh. Pero hay que tenerlo presente, moderar la velocidad y estar muy, muy atento.
Y, por ejemplo, en esa situación, Sule, Sebas, al final... ¿Cómo lo ven?
Bueno, pues lo vieron a los niños, ¿no? Sí, lo que pasa es que después estuvieron fuera y los niños los pudimos atender y ayudar en el interior de un camping, en la casa privada de los dueños del camping. Allí fue donde esperaron. Entonces, no estuvieron continuamente viéndolos, ¿no? Pero sí que vieron que había habido un accidente, sí, y que los niños estaban...
Hombre, ellos son conscientes, los hemos ido concienciando de que, hombre, hay que estar un poco alerta, más ellos sobre todo en la parte de fauna, sí que intentamos que lleven el cinturón siempre, aunque son los trayectos y quieren ir jugando, pero ya se han habituado a llevar el cinturón. Y bueno, este último viaje sí que tuvimos un muy buen susto con un elefante. Mira que hemos visto de elefantes y... Nos han pasado por nada, por alrededor, hemos estado parados, rodeados de manadas inmensas, pero en este viaje en Zambia, pues íbamos por nada, dentro del parque, en el Lobo Zambese, y nada, nos tropezamos con un elefante un poco de súbito a la salida de un giro, de una curva, y nada, él se asustó un poco y nosotros también, pero bueno, solía pasar y normalmente nada, tranquilo, él se iba, nos advertía de que no nos acercásemos más y ya está. Pero esta vez, pues, se enfadó, lo vimos raro y nos empezó a amenazar con las orejas y, bueno, tuvimos que dar marcha atrás y, de hecho, empezó a perseguirnos para embestirnos. Y, va, un elefante enorme, un macho y nada, al final, de dar marcha atrás, se nos atascó porque me salí y me quedé enganchado en un tronco cortado, en unos arbustos. Y tuvimos que parar y se acercó y estuvo más de 10 minutos alrededor, no se iba, pegaba su cabeza al cristal. Bueno, pusimos ahí mucha atención porque se le veía, no como otras veces que han estado curioseando, mira, y los ve relajados, no, estaba continuamente embistiendo con las orejas, rozando el coche, daba la vuelta por detrás, volvía... Estuvimos ahí 10 minutos que, vamos,
se 10 minutos que lo único que podíamos hacer y lo que yo hacía era no mirarle a los ojos siquiera y decirle a los niños, no se muevan, permanezcan en silencio. Era lo único que podíamos hacer. Sí, entonces sí, fue emocionante, Sebastián, cuando terminó esto. ¡Wow! Todo emocionado. ¡Qué emocionante! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pero a la vez también mucho miedo, ¿no?
Sí, fue muy tenso porque ya te digo, acariciaba con los colmillos el coche y eso, hacía, embestía, se ponía a mirarnos como nada, como un cuatrero que quiere dame una excusa para...
Dame una excusa para escachar tu coche.
Para pelear, sí, dame una excusa para pelear y sí que fue tenso, sí, muy tenso.
Es que tienen carácter, ¿eh?
Sí.
Es que sí, ellos pasan una época que se llama el must, tienen un cambio hormonal muy grande, la testosterona se le multiplica por casi 70 veces y ese estaba porque tenía todas las piernas mojadas, se les escapa como el pis.
Sí, se orina así encima.
Y tuvimos, bueno, por la casualidad que dimos con él en esa época, se ponen muy agresivos, se alejan de la manada para eso, para no tener conflictos con, ni siquiera con las hembras, las toleran. Y bueno,
y nos tocó.
Dimos con él frente a frente y dijo, uff, tengo que liberar esta testosterona de alguna manera y bueno.
Bueno, mira, esto también puede enseñarnos que tenemos que acercarnos sin ser invasivos, ¿no? Que siempre hay algo impredecible.
Sí, sí.
Pero madre mía, menudas experiencias. Yo creo que Jordi sería como Sebas y estaría emocionado de vivirlo aquí.
A posteriori subidón,
a posteriori te ríes, sí, pero...
Ahí se podía claro. Cortar con un cuchillo el ambiente dentro
y
del
Y al final
tempo.
Son las historias que cuentas, pero...
Correcto.
Pero sí, hay que pasarlo, ¿eh?
Al final lo bueno de viajar es esto, ¿no? Que te pasan cosas y que cada cosa que te pasa te exige algo diferente, ¿no? Y también lanza un mensaje a la unidad familiar en sí, de qué cosas han ido bien, mal, digo,
sí.
Es intenso,
bueno,
por eso.
Y bueno, y el ver los problemas o los obstáculos que se presentan en el viaje, verlos como eso, como simplemente obstáculos que hay que resolver o situaciones a resolver. Y después aquí en casa esas son las situaciones que cuentas al final, ¿no? Las pequeñas problemáticas, las pequeñas...
Sí.
Lo inesperado, ¿no? Lo que te ha sacado
sí,
un poco...
Sí, lo inesperado, efectivamente, eso es, lo inesperado. Y bueno, yo creo que eso también es genial, ¿no? Poder aprender que lo inesperado puede ser divertido, ¿no? Y que al final generalmente se resuelven las cosas, ¿no?
Es el mensaje, bien. Bueno, que al final se acaba resolviendo, sí, entonces...
Qué bien, qué de experiencias, qué chulo. También os quería preguntar, desde una perspectiva de padres, ¿no? A veces parece que viajar con niños, bueno, pues acarrea mucha logística y mucho tal y tenerlos distraídos, pero estoy segura que hay una parte muy, muy buena y beneficiosa, ¿no? De viajar con niños. ¿Qué beneficios le habéis visto vosotros?
No sé, yo creo que al viajar con dos también, yo creo que ayuda, ¿no? No nos demandan atención continuamente.
Sí,
bueno, más de lo normal, pero no es mamá, juega conmigo, ¿no? Ellos tienen siempre un compañero de juego que es su hermano. Yo creo que eso ayuda. Logística, supongo que depende de cada familia, pero ellos comen, si hay que comer tallín, comen tallín, y si el tallín pica, ay, mamá, pica un poco, y si toca cordero,
bebe
toca cordero,
agua.
Bebe más agua, bebe agua y come pan, que ya va a dejar de picar enseguida. Y para nosotros, por ejemplo, no hay que mucha logística. Llevar una ropa de abrigo, llevar una ropa fresca, llevar dos tipos de calzado. Uh-huh. Y
que la misma que a nosotros, yo creo que logística,
sí,
una vez ya que,
sí,
que han no, pasado esta edad ya de
no necesitamos nada especial para ellos. Hombre, cuando son trayectos largos, por ejemplo, ellos llevan su tablet y en ellas ven películas. Uh-huh. Y la tenemos regulado, ¿no? El tiempo que se le puede dedicar al día, al igual que aquí en Tenerife, ¿no? Que solo lo usan los viernes durante una hora, pues en el viaje pues también lo regulábamos, ¿no? Un poquito más permisivos porque los trayectos largos pueden ser aburridos, pero bueno, también cantábamos, poníamos música y juegan a cartas y pues llevamos juegos, ¿no? Al ajedrez, a Sebas le interesa mucho el ajedrez y bueno, logística, eso, intentar, sí, que tengan algún juego, pero como dijo David antes, por ahora, hasta los 9 años, con un palo, árboles que escalar y tierra con la que embarrarse, no hace falta nada más.
Estupendamente, se lo pasan así.
Qué bien suena eso, la verdad. ¿Cómo os gustaría que estos viajes impacten en la vida de vuestros hijos? ¿Qué os gustaría que les enseñaran y por qué creéis que merece la pena que viajen desde tan pequeñitos?
Vale, viene un poco hilado a lo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que les da mucha adaptabilidad, uh-huh, que sean personas flexibles, que se puedan adaptar a los cambios y que pierdan el miedo a entablar y a convivir con cosas diferentes.
Que aprendan a confiar en la gente, uh-huh, que ven que a nosotros nos ayuda mucha gente por el camino.
Y que sí, que afronten las cosas con el ánimo, que decía Fanny, de un obstáculo a superar, ¿no? No un problema en el que atascarse y quedarse ahí, sino bien mucha flexibilidad y que aprendan a afrontar para superar los obstáculos que te va encontrando en la vida. Y además,
incluso en tono de humor, ¿no? Obstáculos que al final te ríes y al final son situaciones divertidas a contar.
Dice que vamos hacia una sociedad con muchos cambios, cada vez más rápidos, y yo creo que el viajar y el viajar con estos contrastes, pues yo creo que te ayuda a adaptarte y a prepararte para eso, para ser maleable y enfrentar esta sociedad cambiante tan rápido que se avecina en un futuro, ¿no? Y que ya, bueno, que ya está aquí. Yo diría que ya los cambios cada vez son más rápidos.
De hecho, yo os escucho hablar y pienso, fíjate, o sea, les están acostumbrando al cambio, a resolver, al no estresarse, ¿no? O sea, que no te genere ansiedad cosas que suceden, que las cosas
pasan. A esperar, Inés, por ejemplo. Nosotros ahora no estamos utilizando transporte público. Si estuviéramos usando transporte público, tú sabes, la guagua sale, cuando se llena, ¿no? No hay un horario. Cuando está llena es cuando arranca, pues. Uh-huh. A veces le estamos enseñando a esperar, a ser pacientes. Todo es mucho más lento allí. Vas a comprar cualquier cosa y tardas muchísimo, van a servirte cualquier cosa, tardas muchísimo, es un mecánico, sí, pero espera porque la pieza tarda 3 días en llegar, sí. A esperar también, se me ocurre que podría ser un aprendizaje interesante.
Alejarse del mundo del inmediatamente, ¿no? En África particularmente todo is coming. Oye, está viniendo, sí, no, is coming. Oh, vale. Oye, que no, is coming. Yo, pero me dijiste,
ya llamo. Hace una hora que is coming.
2 horas, tu amigo va a venir o no. Sí, is coming. Digo, vale. Entonces, bueno, pues también en este mundo de inmediatamente el apretar un botón y que todo sucede, pues yo creo que eso también, como decía Fanny, es una ayuda, una cura de paciencia.
Me parece fantástico. Yo creo que es al final una muy buena consecuencia de viajar a África concretamente, el no estrés, que al principio nos estresa un poco, pero luego acabamos apreciándolo porque el cuerpo en el fondo lo prefiere.
Sí. Al final te ves inmerso en eso y
Sí, o te adaptas o pereces porque tienes que adaptarte a ese estilo de vida, de espacio, de que sí, que todo está por venir y que las cosas pues funcionan a medias o no funcionan, porque si lo quieres todo como aquí, pues claro, te acabas desquiciado.
A nosotros nos gusta.
Sí.
Lo entendemos. ¿Qué os parece si acabamos la entrevista con una pequeñita reflexión? No sé si os atreveríais a decir a la gente, ¿no?, que tiene hijos, por ejemplo, ¿por qué es buena idea empezar a viajar con ellos, incluso ya desde pequeñitos, y a destinos más exóticos, ¿no? No siempre tiene que ser a los que se parecen más a donde vivimos. ¿Cómo les alentaríais?
Pues nosotros le alentaríamos a la gente a viajar a África, ¿por qué no? Es muy temida, pero yo pienso que teniendo información, y la información está, puedes viajar con total seguridad, con tus vacunas, con tu profilaxis de malaria, puedes recorrer el continente con total tranquilidad. Hay países que no, pero hay muchos que sí. Y bueno, nosotros somos un ejemplo de ello.
Creo que es eso, sí, lo que dice Fanny, información. Ver que otras personas lo han hecho y han hecho ya ese camino y que te puede servir y bueno, aprovechar porque es un continente que ofrece muchas cosas que no ofrecen otros, ¿no? Esa libertad, esa flexibilidad, casi que...
En las reglas, sí.
Sí, una flexibilidad.
Puedes hacer lo que quieras, ¿no?
Y luego, pues, con unos actores, que es la fauna, los grandes mamíferos, que con una facilidad para verlos que yo creo que es único en el mundo, ¿no? Hay fauna en otros lados, es más complicada de ver o con menos libertad que ahí, pero los paisajes y los actores, sobre todo la fauna que ves ahí, es única.
Y en cuanto a viajar con niños, pues es fácil, es como estar en casa, ¿no? Disfrutan y ellos te siguen, se adaptan. Y no necesitan nada, no necesitan más de lo que puedas necesitar tú. Tener gente alrededor que te quiera, abrigo o ropa fresca y nada más. Es que no hace falta nada más.
A jugar.
A jugar.
Correcto. Qué bonito es escucharos. Desde luego vuestro corazón está en África, ¿verdad?
Por ahora sí. Siempre pensamos otros destinos, pero acabamos en el mismo, ¿eh? Yo creo que la juventud, esta es la edad para viajar a África, ¿no? Es incómodo, es cansado, los hospitales están lejos. Yo creo que mejor visitarlos ahora que estamos sanos.
Sí, hombre, de esta manera, ¿no? Después hay otro tipo de viaje a África que también se puede aprovechar con otras edades, pero hombre, con lo que tú decías, África es un poco exigente, viajando así por libre y con el coche y acampando. Entonces, bueno, ahora era el momento.
Es el momento.
De todas maneras, hay otra tipología de viaje a África que es estupenda también y que se pueden con cualquier edad.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros somos enamorados de África, la verdad. Es que hemos ido un par de veces. Sí, hemos ido solo dos veces, ¿eh? Pero no nos lo quitamos de la cabeza.
Sí.
Una pasada.
Engancha, engancha.
Engancha mucho, correcto.
La llamada de África.
¿Y cuál va a ser vuestra próxima etapa entonces? ¿Qué vais a hacer en 2022? ¿Ya la tenéis más o menos planificada?
Sí, pues nos queda el norte de Zambia, que no vimos en este viaje, ¿no? Que fuimos eso, pues queríamos ir con calma. Nos hemos encontrado una Zambia mucho más salvaje que lo que pensábamos.
Con poca infraestructura, sí.
Sí, bastante dura en cuanto a carreteras y nada. Incluso los parques nacionales, pues, llegar a ellos es una odisea. Pues nos queda el norte de Zambia y después pues pensamos en ir a Tanzania, al sur de Tanzania. Kenia, pues depende de cuánto extendamos los meses que...
Claro.
Pues sería eso, la ruta natural sería Tanzania, Kenia, Etiopía, Sudán, que ahora con el golpe de Estado de Cuba hace una semana, pues habrá que ver cómo van. Y finalmente entrar en Egipto hasta llegar al Mediterráneo.
Qué bonito. Bueno, pareja, no nos queda más que deciros que tenemos muchas ganas de veros, también de ver disfrutar a vuestros hijos. Así que os seguiremos en las redes sociales y muchísimas gracias por vuestra entrevista hoy. Inspiradora. Nosotros ahora vamos a emprender camino a África, te lo digo ya.
Allí nos vemos entonces.
Pues sí, nos veremos sobre Kenia, yo creo. Ojalá, ojalá. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias y un súper abrazo.
Nada, gracias a ustedes.
Muchas gracias, Inés, Jordi.
Un abrazo.
Si queréis seguir a Familia Sin Rumbo en sus próximas etapas, os dejaremos enlace a sus redes sociales en la descripción. Escucharles es enamorarte de África, de su filosofía, de la manera en la que el continente te hace sentir libre, capaz de todo y vivir con intensidad, que no estrés. Quien fuera Sule o Sebas y pudiera jugar a ver elefantes, a correr por la sabana, a ver como algo normal lo diferente y a apreciar un mundo sin prisas y con buenas personas. Hasta aquí llegamos. Esto ya sí es nuestra despedida. Encargarnos de Rompe la Línea ha sido un placer enorme y un aprendizaje constante. Esperamos haber dejado un pedacito de nosotros en este podcast donde hemos entrevistado a gente que nos ha emocionado y ayudado. Nietzsche y Sofía, gracias por darnos fuerza para volver a casa. Isaac, Fini, Víctor, Laura, gracias por darnos herramientas para encontrar nuestra armonía. Tony Pedales, gracias por no rendirte. Cristian, gracias por animarnos a configurar un trabajo que nos permita vivir como queremos. Fanny, David, gracias por viajar diferente, por hacerlo en familia y contagiarnos de más África todavía. A todos los que nos escucháis, compartís y nos mandáis ánimos, gracias por estar. Lala, gracias por darnos un pedacito de ti, por la confianza y la oportunidad. Todo tuyo de nuevo. Qué ganas de volver a escucharte. Un abrazo a todos.